Va, vamos a la semana 4. Vamos a hablar de qué es ser un pescador, que hablamos de las redes. Hablamos de tipos de redes, qué pasa si se rompen, cómo las arreglamos. Pero el Señor nos llamó a ser pescadores. Y ser pescador involucra mucho. Ahorita vamos a platicar de ello. Vamos a estar hablando, el tema central está en Marcos 1, 17 al 20. Dice la palabra en Marcos 1, 17 al 20, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, ponemos en tus manos esta reunión. Señor, te pedimos que tu palabra sea esa luz que ilumina nuestro ser. Pedimos, Señor, que tu espíritu nos enseñe, que tu espíritu nos prepare. Señor, y que la semilla de tu palabra caiga como en tierra fértil para que produzca, Señor, al 101 en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver qué significa ser pescador. Primero que nada, Dios no llamó a gente importante a servirle. Dios llamó a gente sencilla, gente humilde, pescadores. Los pescadores o la pesca era una de las profesiones o de las ocupaciones más comunes, porque la gente vivía de pesca, la gente vivía de producción de vino, la gente que tenía sus viñedos vivían de eso. De hecho, ellos prensaban las uvas, ellos vendían ese jugo que salía de la uva a gente que eran los que fermentaban para producir el vino. Y había otras cosas, había también gente que tenía haciendas o tenía terrenos muy grandes y tenían siembra, sembraban normalmente trigo, porque el trigo se convertía en la harina que se iba a convertir a su vez también en ofrendas, las famosas ofrendas de paz, etc. Pero la cuestión más interesante es que los pescadores eran gente cuya ocupación era muy difícil porque a veces había mucha pesca y a veces había nada. De hecho, una de las partes más interesantes de esto es el primer milagro, uno de los primeros milagros que hace Jesús, que cuando estaban aquellos pescando, le dicen, Señor, pero no pescamos nada en la noche, no salió nada. Y Jesús les dice, ustedes métanse y echen la red. Y después no podían sacar entre dos barcas la cantidad de peces que había acumulado la red. Era una profesión difícil. De hecho, si usted ha visto el programa de Chosen, ese no lo tome usted como regla bíblica, porque no lo es, pero el programa de Chosen habla un poquito sobre el fondo histórico de Pedro, que era una persona que estaba endeudado y una de las formas en que podía él pagar su deuda era pescando una cantidad grande. Él debía impuestos, que mucha gente debía. Y de hecho, de ahí salió Mateo después, era cobrador de impuestos. Pero una cuestión muy interesante es que los pescadores no eran gente de dinero. Era una de las ocupaciones comunes, pero no era la más importante, tampoco era la menos importante. Simplemente era común ser pescador y pues ellos vivían de lo que pescaban. Dice el diccionario de la Real Academia Española, un pescador es una persona que se dedica a la pesca por oficio o por afición. Usted puede ir al lago hoy en día y ve usted a la gente echada ahí en un barco a la mitad del lago con las cañas de pescar tendidas. Eso es un pescador por aficiones, gente que muchas veces ni siquiera se come lo que pesca, simplemente lo vuelven a regresar al mar, pero están ahí porque les gusta estar ahí. De hecho, si quiere mi opinión muy personal, muy probablemente ellos tienen 4 o 5 hijos en casa y se van a pescar solos para reanimar su mente. Y así como las señoras dicen, ah, ahorita vengo, voy a recoger la despensa, y se tardan 3, 4 horas, 5 horas, ya sé que es porque los niños ya las volvieron loquitas, ¿no? Y está bien, todo el mundo necesitamos eso. Yo no lo digo por experiencia personal ni nada, pero yo sé que cuando el coche está muy sucio, ah, voy a lavar el coche, porque si lo lavo ahí en la casa, la niña quiere pegárseme, yo lo que quiero es tener mi tiempo para pensar mis propios pensamientos. Pero características de los pescadores. Si usted lo va a ver, usted ve cualquier película de pesca, cualquier película antigua, incluso si ve el programa de Chosen. Es una forma muy simple de ver lo que era realmente la pesca en esa época. Un pescador era una persona que era muy dedicado. Y no nada más dedicado, pero eran esforzados. Eran gente que estaban metidos y agarraban su barca, sus redes, agarraban todo, se iban al mar y no regresaban hasta que saliera algo. Muchas veces ya platicamos, no salía nada. Pero se dedicaban y muchos de ellos, de hecho, pescaban de noche. ¿Por qué de noche, hermano? Pues porque de noche es cuando los peces suben a la superficie muchas veces y es más fácil agarrarlos. Hay veces que no sale nada, pero así pasa. Pero eran gente dedicada, gente muy esforzada. De hecho, usted conoce un pescador. Nosotros, cuando estábamos en la base de misiones, había pescadores ahí. Y ellos salían o muy temprano en la mañana o salían ya cuando estaba bajando el sol en la tarde. Pero eran gente que físicamente estaban fuertes. Eran gente que, pues, tienen que echarle mucha, como dicen por allá en mi pueblo, mucha enjundia, ¿verdad?, para levantar la red. Tienen que hacer fuerza para que la red salga. Porque si usted, si va un pescador novato, no tiene fuerza física y trata de jalar la red, muy probable que se caiga con todo y red por el mar. Tiene que ser gente que es fuerte. Ahora, otra cuestión es que tiene que ser gente muy paciente. Un pescador tiene que ser gente que es exageradamente paciente. ¿Por qué? Porque si usted va a pescar, usted echa la caña dos veces y no sale nada, y usted dice, ¡ah! Ya me voy de aquí, estos peces no quieren nada conmigo hoy. Y usted se va, probablemente usted se perdió una muy buena pesca. Si usted se fija, bueno, nosotros lo llegamos a ver, allá donde viven mis suegros, hay un lago muy grande que se congela en el invierno. Y usted puede pasar y ver las tiendas tendidas en el hielo y la gente que está pasando las noches ahí con un hoyo en el hielo pescando. Yo no lo podría hacer, pero ese soy yo. Yo no crecí haciéndolo. Pero la gente es muy paciente. Gente se puede quedar en sus botes a la orilla del lago, o al medio del lago, o se pueden quedar en las tiendas ahí abriendo el hoyo en el hielo. Y pueden pasarse horas, pueden pasarse a lo mejor el día entero ahí tratando de pescar. Con muy buena suerte o con una muy buena, vamos a decir, con un muy buen conocimiento de en dónde están en el lago, probablemente se estacionan, anclan el bote en un lugar bueno y sacan muchos peces, o a lo mejor sacan nomás sardinillas chiquillas. Depende muchísimo de dónde se coloquen. Y es por eso que tienen que ser gente estratega. ¿Qué significa estratega? Es alguien que sabe buscar y sabe ponerse en el lugar correcto a la hora correcta y tirar la red o el anzuelo a la hora correcta. Usted si va a pescar, por ejemplo, catfish, usted no va a tirar la carnada equivocada porque el pez jamás va a picar. Pero si usted quiere catfish y usted pone la carnada correcta, va a agarrar el pez y lo va a agarrar más o menos rápido si usted se puso en el lugar correcto. Si usted va, por ejemplo, al agua ahí en mi vecindario, trata de agarrar catfish, muy probablemente no va a agarrar nada de eso. Va a agarrar uno de los pececillos, eso depende del lago en donde estén. Que hay uno de los como 4 o 5 lagos, tiene uno enorme que han sacado varias veces y lo... Como es catch and release, lo tienen que regresar. Pero si usted pesca en el lago incorrecto, usted va a agarrar puros pececillos chiquillos ahí, que no saldría ni un taco de siquiera de los... Si le pone la carnada equivocada, va a agarrar una tortuga también. Otra característica de un pescador es que son gente que puede trabajar solos, pero también saben trabajar en equipo. Usted puede tener un pescador que le interesa estar solo y va y se pone ahí a buscar un pez en específico. Y está con su caña o está con una red chiquita y está ahí jalando y jalando. La mayoría de los pescadores trabajan en equipo. ¿Sabe por qué? Yo lo he visto allá, por ejemplo, en Acapulco, en Puerto Escondido, en otras playas allá en México. Si ellos quieren salir a cachar el pez, el marlin, ellos no se van uno solo porque no pueden agarrar al pez en uno solo. Tienen que irse varios. El famoso pez vela es uno de los más difíciles de cachar. Así que tienen que ir, tender diferentes redes, diferentes trampas, y entre varios de ellos cachar por lo menos uno o dos. Y son difíciles. Trabajan en equipo la mayoría del tiempo. Muy pocos de ellos trabajan solos. Dependiendo de qué es lo que están buscando. Bueno, un ejemplo, si usted ve el programa de Chosen, hay una parte del programa en que Pedro se va solo a tratar de cachar. No agarra nada, pero se encuentra con otro equipo de pescadores en medio del mar también. Al final de cuentas, empieza solo, termina en un equipo. Una cuestión muy interesante es que un pescador no está compitiendo contra sus colegas. Normalmente confía en ellos, les ayuda y espera que los colegas le ayuden. ¿Por qué? Porque un pescador, si trata de competir con los demás, van a terminar unos con mucho y él con poco, o a lo mejor él con mucho y los demás con poco, y realmente no se comparte el trabajo, no se comparte la fuerza, no se comparte el esfuerzo, no se comparte ni siquiera los beneficios. Así que confían unos en otros y se ayudan unos con otros. Usted lo ve cuando estaba ese milagro que les decía. El Señor le dice a Pedro que vuelva a echar la red y la echa. Se está hundiendo. Vienen entonces Jacobo y Juan a ayudarle a sacar la red en la otra barca. ¿Por qué? Porque ellos no están peleándose para ver quién saca más peces. Ellos están ayudándose entre ellos porque mientras más cachen, más grande es la utilidad para los pescadores. Ahora, otra cuestión importante es que un pescador sabe lo que está haciendo. Ellos conocen su oficio. Un pescador no simple y sencillamente agarra y se sale sin saber lo que está haciendo, porque puede tirar a lo mejor una red barredera y lo que está tratando de sacar son peces de superficie y la red barredera no va a agarrar lo que está buscando, va a agarrar peces de más profundidad. O a lo mejor está tratando de pescar peces de profundidad y tira una red de las normalitas para agarrar peces de superficie y no va a agarrar lo que está buscando. Hay gente que se dedica a buscar animales que nada más andan en el fondo del mar y pues si no echan la red correcta se va a perder la oportunidad. Tiene que conocer su oficio. Nuevamente, hace estrategia, además de conocer lo que está haciendo. Conoce sus herramientas, conoce el tipo de barca que se va a llevar y conoce la gente que puede llevarse también. Conoce muy bien lo que va a hacer. Además, un pescador no nada más es una persona que sabe pescar el pez y ya. Si usted va durante las horas en que regresan los pescadores de hacer su labor, usted se va a dar cuenta que se ponen en la orilla a remover peces que no les sirven y a escoger los que sí les sirven y después los limpian ahí mismo algunos de ellos. Les quitan las agallas, las escamas, les quitan todos los órganos y se los dan de comer a las aves. Pero normalmente no nada más conocen el oficio de pesca, pero saben cómo limpiar los peces y prepararlos para que alguien los pueda preparar, comer, comprar, etc. Saben muy bien lo que están haciendo. Son gente que está bien conocida. Y la otra es una persona que es comprometida. Un pescador que no es comprometido, que es así de, yo tengo flojera, hoy no voy a ir, no va a cachar nada. Un pescador que está así de, pues yo nomás voy los sábados o yo nada más voy los lunes. Ese pescador va a vivir una vida muy vacía. Le va a faltar, no va a estar obteniendo lo que necesita todos los días. De hecho, si usted va a pueblos pesqueros y hay alguien que es así de flojonazo, lo van a saber quién es. Y le van a decir, no, a este ni lo invites porque ni va. Y si va, se queda dormido en el bote, este ni nos ayuda. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí, ¿no? Me llamó la atención un episodio de Tres Patines donde están hablando de la pesca. Y está el español en su bote y va y pesca y está Tres Patines en el suyo y está pescando, pero dice el español, Tres Patines pesca con revólver, ¿no? Y luego dice, no, y este ni rema, este es bien flojo y nomás me usa a mí para remar y así pasa. Un pescador es una persona comprometida. Es como en todos los trabajos. Si usted trabaja en un restaurante y usted, por ejemplo, no acata, no prepara, no limpia, no nada, pues usted va a terminar siendo botado. La única diferencia es que ser pescador es un empleo propio, así que pues simplemente no va a comer un día. Jesús llamó a los pescadores. En los versículos 18 y 20 de Marcos 1, Jesús llamó a los pescadores. Y la parte más interesante es que enseguida al llamado el texto dice, dejando luego sus redes y dejando a su padre Zebedeo. O sea, dejaron todo atrás. Eran gente que se dedicaba a pescar para vivir. Sin embargo, llega Jesús y les dice, hey, vénganse, vámonos, síganme. Y ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. ¿Y a qué voy? La palabra dejando que utilizan aquí en el Evangelio de Marcos es una palabra griega y es la palabra afiemi. Afiemi es una palabra compuesta de apo, que significa alejarse de, y hiemi, que significa enviar. Afiemi tiene tres categorías principales de significados. Yo puse son tres categorías, pero hay un cuarto punto que es muy importante también. La primera categoría es dejar ir, es despedir, remitir o perdonar. ¿Qué nos está diciendo con esa palabra? Y en español, desafortunadamente, tenemos solamente una palabra que significa dejar. Pero esa palabra dejar tiene muchos significados. Usted puede dejar en la casa su bolsa, como olvido. Usted puede dejar que alguien se vaya sin cobrarle la ofensa, que significa va usted a perdonar a esa persona. Usted puede dejar que algo pase, que es permitir que algo suceda. Por ejemplo, yo puedo dejar que el vecino de junto tire su basura en mi jardín. No lo hace, pero puedo dejar que pase, puedo permitir que lo haga. Eso significa dejar también. Y hay otras connotaciones, esas son las más importantes. Pero ahorita vamos a enfocarnos en dejar ir, en despedir, en remitir y perdonar. Una de las cosas más importantes que Dios nos está pidiendo, y esta parte de la historia no es una parábola, es cierto. Estos hombres dejaron todo lo que tenían, dejaron atrás su vida de pescadores. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús con esto? ¿Por qué es tan importante la apreciación de la palabra de Dios donde dice que ellos dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesús? Significa que nosotros tenemos que dejar atrás nuestra vida pasada. Tenemos que dejar atrás todo aquello que nos está estorbando para servir a Jesús. Tenemos que dejar atrás todo aquello que nos está causando un peso adicional. Y parte de eso es perdonar a la gente. Oiga, hermano, pero usted ya por las últimas 4 semanas se la pasa diciendo que perdonar y que perdonar. Hermanos, desafortunadamente la falta de perdón es una de las fallas más grandes de la iglesia cristiana en general. No nada más de la iglesia hispana, pero de la iglesia en general. Mateo 18:27, Marcos 11:25, Lucas 6:37, Lucas 11:2-4, Primera de Juan 9, nos está diciendo que nosotros tenemos que dejar nuestra vida pasada, tenemos que perdonar a la gente. Lo más importante es lo que dijo Jesús: si nosotros no perdonamos, no recibimos perdón. Tenemos que dejar atrás nuestra vida de pecado, tenemos que perdonar a la gente, tenemos que dejar esa falla que nos hicieron, esa falta, ese daño que nos hicieron, tenemos que perdonarlo y tenemos que seguir adelante. Esta palabra fiemi también significa permitir y significa dejar. Significa que debemos permitir al Espíritu Santo obrar en nosotros. Tenemos que permitir a Jesús entrar y dejar al Espíritu Santo también trabajar en nosotros. Hermano, ¿por qué lo dices? ¿Que eso no pasa naturalmente? No pasa. No pasa, nosotros podemos decir, ah sí, Señor, te invito a mi vida, te invito a que tú seas mi único Señor y Salvador, y a la mera hora, Señor, no quiero que toques mi vida con mis vicios, Señor, no quiero que toques mi vida con mis novelas, Señor, no quiero que toques mi vida con esto. Y Señor dice, perdona, no, Señor, no quiero que toques mi falta de perdón, déjala donde está, ese closet apesta, pero yo sé por qué. Hay una historia que me gusta mucho, que habla sobre un muchacho que invita a Jesús a vivir con él. Y Jesús pasa por cada habitación de su casa, llega al punto de encontrarse con el closet apestoso. Le dice, ábrelo. No, Señor, ese es mi peste, es mi mugre, déjalo ahí. Tenemos que permitir al Espíritu Santo, tenemos que permitir a Jesús abrir todos los closets de nuestra vida y sacar todo lo que nos sirve. Eso significa también afiemi. Tenemos que dejar que Jesús entre completamente, dejar al Espíritu Santo obrar completamente en nuestras vidas. Tenemos que permitir que Él se meta. Que somos así de, no seas metiche, Señor, déjame ahí, no te metas. Usted ábrale la puerta, deje que se meta. El Señor no es que sea metiche, el Señor le quiere transformar. Deje que se meta. La otra también es olvidar, descuidar, dejar solo. Eso significa que nosotros vamos a olvidar nuestros propios errores, porque ¿sabe qué? Una cosa que hacemos, y la primera persona a la que no perdonamos nosotros, es a nosotros mismos. Ay, es que yo no me puedo perdonar, cometí el error de no sé qué, cometí el error de destapar X o Y, o cometí el error de dejar entrar a tal persona a mi vida, y estamos viviendo con ese y no perdonándonos a nosotros mismos. Deje sus fallas atrás. Si Dios lo perdonó ya, si Dios lo salvó, si Dios dijo ya estos pecados ya no existen y los echó hasta el fondo del mar, señores, ustedes no tienen por qué seguir reteniéndolos. No nos interesa retenerlos. Usted quiere olvidar sus propias fallas. Usted quiere dejar todo ese pasado atrás. Les he platicado antes, si usted tomara el barco más grande de la Marina de los Estados Unidos y lo mandara al punto más profundo del mar y lo sacara de repente, la presión del agua haría que ese barco se comprimiera al tamaño de una lata de Coca-Cola. Imagínese, ese es un barco grande. Ahora imagínese los pecados de usted que son insignificantes. Desaparecerían con la presión allá abajo. Y el Señor dice la palabra que los avienta al fondo del mar y no se acuerda jamás de ellos. ¿Por qué si Dios no se acuerda de ellos? ¿Por qué usted tiene que seguirlos trayendo a la memoria? ¿Sabe qué pasa cuando usted dice, Señor, es que yo te fallé? El Señor dice, ¿cuándo? Yo no me acuerdo de eso ya. ¿De qué estás hablando? ¿Ayer? ¿No te levantaste a las 8 y dices que eso es una falla? El Señor no se acuerda porque usted sí. Perdónese, olvide sus fallas, déjelas atrás. Usted ha sido rescatado, redimido, Dios lo ha perdonado. La parte más importante de este punto no es nada más olvidar nuestras fallas, pero es también apartarnos completamente de actitudes y comportamientos que no son agradables a Dios. Hermano, ¿qué quieres decir con esto? ¿Fallaste, la regaste, pecaste, te equivocaste? Ahora no sigas en el haste, ¿verdad? No regreses a lo mismo. Si tu pecado fue de arrogancia, Señor, deja de ser arrogante, sé humilde. Trata a la gente con humildad. Si tu pecado fue destapar el 12, ahí, hay un cómico que dice, yo no sé para qué sirve toda su trigonometría y cálculo y no sé qué. Dice, la geometría ¿cómo se llama? El álgebra sencilla y todo esto. Eso que sí sirve, dice, eso es lo que deberían de enseñar y ya. Todo lo demás, pues, solamente a la gente especializada. Pero si usted va a la aritmética básica, dice, por ejemplo, hay 13 de nosotros en una fiesta y hay un 12 pack de cerveza, dice. 12 de ustedes se tienen que ir. Usted no sea así, no corra a los otros 12 y no saque la cerveza. ¿Qué necesidad hay? Ay, hermano, es que una no es ninguna. Sí, hermano, pero si usted empieza con eso, va a terminar tomándose el 12 usted solo. Mejor no empiece. Dice Pastor Bruce, no hay nada malo en contra del alcohol. Lo que es malo es que no se sepa medir. Dice, y si usted no se sabe medir, ¿para qué se da la tentación de empezar? Entonces, no empiece. Simple y sencillamente, si usted no se puede medir, no empiece. Deje esa tendencia y ese comportamiento atrás. Hay gente que le gusta simplemente romper corazones. Ay, es que a mí me gusta dejar mi línea de gente con corazones rotos detrás de mí. No inventes. Quítate esa tendencia destructiva. Deja a la gente en paz y ponte a trabajar para lo que el reino te está llamando. Deja esa manera antigua de vivir, deja ese comportamiento antiguo. Hay un punto muy importante que quiero hacer ahí. La palabra hiemi, que es la segunda parte de la raíz de la palabra afiemi, es enviar. Jesús lo ha enviado a usted. ¿A qué me envió? Muy simple. Jesús lo envió a usted a ser ese pescador de hombres, a ser gente comprometida, a ser gente estratega, a ser gente que ama a los demás, gente que demuestra a los demás la pasión, la misericordia, el amor, el perdón de Cristo. Y tiene que empezar por usted mismo. Porque dice el segundo mandamiento más importante, que ames a la gente como a ti mismo. Pero si tú no te amas, no puedes amar a la gente. No puedes amar a Dios. Empieza amando a Dios, empieza a meterte en la palabra, empieza a meterte en una relación personal con Cristo para que transforme tu visión de ti mismo y para que puedas amar a la gente allá afuera. Jesús nos envió, hemos sido enviados. Hay dos misiones importantes que dejó en la palabra. La primera se la dio a los 12. Vayan por todos los pueblos y aldeas, no se lleven bolsa ni alforja. Prediquen el evangelio. Si alguien los acepta, que la paz estará en esa casa. Si alguien los corre, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse. El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más ligerito que lo que les va a pasar a ellos por haber aborrecido el mensaje de salvación. Y la otra misión que nos dejó a todos es ir por todas las naciones, enseñándoles lo que Jesús nos enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos llamó a ser pescadores. ¿Qué significa? Primero, significa que nos llamó a olvidar nuestro pasado de pecado, nos llamó a olvidar y a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir. Hermano, es que yo no puedo dejar la pornografía. Hermano, yo tengo que estar echándome mis revistitas de adultos. Hermano, le voy a dar una solución para eso. Cada vez que vaya usted al puesto de revistas o a la tienda a comprar su revista de adultos, dése la vuelta y vea las historietas mejor. O no vaya. Hay hermanos que cuando usted va a Walmart, están ahí en el revistero. Hermano, no me gusta sugerir esto, pero si ve una barra de chocolate junto, cómpresela mejor y póngase a orar. No se gaste el dinero a lo tonto. Hay hermanos que está bien fácil porque yo ya los recibo en mi correo electrónico. Haga lo que yo. Ni siquiera veo el título, agarro y borrar, 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 borrar. Esto no lo conozco, no sé de dónde vino. Yo no lo quiero ver. Porque usted dice, hermano, usted es bien santo, usted no le pasa nada de eso. Hermano, yo batallo con muchas cosas. ¿Y sabe qué? En mi correo recibo muchísima más basura que tiene que ver con pornografía que correos que realmente me sirven. ¿Y sabe qué hago? Veo todos esos correos y lo que hago es clic, 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 borrar permanentemente. No quiero ni siquiera ver qué es. No me interesa. No se exponga. Hay muchísima gente que lo ve y dice, ay, mira, pastillas para no sé qué. Vamos a ver qué es. Igual y está. No los abra. O si le mandan un correo que dice, ay, mira, que no has reclamado tu cheque del beneficio del gobierno, no lo abra, es basura. Si alguien dice, ah, mira, alguien está usando tu contraseña, ve y das clic aquí, no lo abra. Lo va a llevar a una serie de porquería que usted no necesita ver. No abra cosas, no conteste mensajes de texto de gente que no conoce. Hermano, cuide su reputación personal, cuide su vida. Otra cuestión como pescadores es que hemos sido llamados a quitarnos de encima todo aquello que nos impide seguir a Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Dígame, ¿cuántas horas pasa enfrente de la televisión viendo Univisión? Yo no lo digo por ustedes, a lo mejor ustedes no lo hacen. Dime, ¿cuántas veces pasas enfrente de Televisa, enfrente de TV Azteca y todos esos canales que lo único que hacen es llenarle de basura? Hermano, en lugar de hacer eso, busque enlaces, escuche una predicación, métase a Facebook, busque los podcasts, busque los mensajes del pastor Bruce, los mensajes de los otros pastores que predican aquí en la iglesia, busque mensajes de gente que están probados ser buenos ministros de la palabra. Está el pastor Randall González, está el pastor Danilo Montero, está el pastor Marcos Witt, Marcos Vidal, está el pastor Cualo Zamorano. Hay tanta gente que usted puede escuchar. Está el pastor Harold Guerra allá en Houston, que también tiene muy buenos mensajes. Escuche gente que vale la pena. Otra es que somos llamados a obedecer. Simple, llano, sencillo. Ustedes que han tenido niños me pueden decir, ¿qué es mejor? ¿Un niño que viene y le abraza, pero por el otro lado obedece cero? ¿O el niño que le obedece aunque no le dé besos y abrazos todos los días? Usted prefiere al que obedece, al que le hace caso. Si viene mi hija o mi hijo y me dice, ah, papi, te quiero, te amo, y me abrazan, y después le digo, oye, levanta tus juguetes, y hacen muecas y caras y chillan y patalean, perdóneme, pero yo no veo el amor por ningún lado. Ahora imagínese, póngase usted en el lugar del niño que patalea y chilla y hace muecas, cuando Dios le dice, ve y háblale a tu vecino, y usted, ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Tienes cuántos otros millones de hermanos? ¿Por qué a mí, Señor? Pues porque tú eres el que vives al otro lado. El Señor nos llamó a vivir una vida comprometida, comprometida. El compromiso no es algo que podemos romper fácilmente. Jesús hizo un pacto con nosotros de salvarnos a través de la muerte en la cruz. Él espera de usted que usted se comprometa y haga lo que tiene que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted tiene que ser también un creyente completamente devoto a Cristo. ¿Qué significa eso? Usted no cambia a Cristo por nada. Cristo es su más alto anhelo, su más grande deseo. Cristo es a quien usted quiere complacer. Hermano, pero es que mi patrón, usted comprométase a obedecer, a amar y complacer a Jesús y Él se va a encargar de que su patrón lo vea diferente. Pero es que hermano, mi pareja, hermano, usted ame a Cristo primero que nada, póngalo arriba de su matrimonio y su pareja va a venir. hermano, es que yo soy soltero, yo quiero casarme con la mujer que Dios tiene para mí o con el varón que Dios tiene para mí, en el caso de las chicas. Ponte a orar, pon a Cristo en el centro de tu vida, en el centro de toda tu existencia, y Dios va a mandar a la persona perfecta en el tiempo perfecto. Pa, muestra un botón. Cuando me cansé de hacer mi relajo por yo mismo y buscar por mí mismo, dije, Señor, ya no quiero nada, Señor, ya nada. Me dediqué a hacer lo que me mandó a hacer. Pum, ahí estaba ya. Y le doy gracias a Dios. Yo, allí estaba el amor de mi vida. Y hay veces que me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera conocido? Me hubiera casado con una de las muchachas que conocía yo de la escuela o lo que fuera. Mi vida sería un desastre. Estaría arruinado, probablemente hubiera sufrido algún accidente horrible por no estar obedeciendo a Dios cuando tenía que hacerlo. Otra cuestión que nos pide es que seamos perseverantes y pacientes. Una cosa que nos pasa a los cristianos es, Señor, ya le prediqué. Señor, ya me cansé de llevar el mensaje. Señor, ya me cansé de hablarle a mi vecino, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi perro, a mi tío. Y no pasa nada, Señor, no se convierten. Yo ya me cansé, ya no sigo predicando. Hermano, sea perseverante, sea paciente. Jesús pone un ejemplo. Imagínate una viuda que está viniendo con el juez. Y el juez la manda a volar y ahí viene la señora de regreso y la vuelve a mandar a volar. Y ahí está ahí duro y duro y duro y duro. Dice el Señor, no la va a dar lo que busca nada más porque lo pidió. Se lo va a dar porque ya está cansado de ella. Sea así, sea perseverante. Nada más le pido un favor. No le dé bibliazos a la gente. Sea perseverante en la oración, sea persistente en la oración. ¿Y sabe qué? No hay nada mejor que predicar con testimonio. Si usted predica con testimonio, señor, señora, usted va a tener muchísimo mejores resultados. ¿Qué significa eso? Guarde su actitud, guarde su comportamiento, ame a la gente. Pero es que no conoces a mi compañero de trabajo. No lo necesito conocer, usted ámelo. Si le platicara yo lo que he tenido de compañeros de trabajo, ámelos, ámelos. Tengo historias, pero no tengo el tiempo para ellas ahorita. Otra es, sea dedicado a cumplir la misión. Dedíquese con tiempo, con recursos, con todo. ¿A qué nos mandó el Señor? A predicar el Evangelio. Hermano, yo no puedo ir a África. No le estoy pidiendo que vaya a África. Le pido que vaya a la puerta de junto a su casa y le hable a la persona que vive ahí. Hermano, es que él habla suajili. Ok, vete al del otro lado. Es japonés el del otro. Bueno, vete al de atrás. Encuentra a alguien. Encuentre a alguien. Ok. La siguiente es llevar una relación íntima, personal con Dios. Ay, hermano, ¿por qué no lo pusiste en el primer lugar? No lo puse en el primer lugar porque es muy importante y en el primer lugar tenemos que deshacernos de algunas cosas. No podemos llevar una relación íntima con Dios si tenemos carga arriba de nosotros. Es importantísimo. Dios debe estar en el centro de nuestra vida, en el primer lugar. No deje a Dios a un lado. Hermano, pero es que luego me entra la depre. Ponga la depre en manos de Dios. Pero es que la ansiedad, hermano. Mire, deje de ver televisión y pantallas del Facebook y póngase a orar, a leer la palabra de Dios. Las pantallas, los dispositivos causan ansiedad. No pase tanto tiempo ahí, se le va a ir la ansiedad. Hermano, es que mi ansiedad viene de mis biles, de mis cuentas por pagar, hermano. Lo único que le puedo decir es que también se las entregue a Dios. Póngalas en manos de Dios. Jamás nos ha faltado nada y Dios se va a encargar de que se paguen. Hay varios ejemplos aquí de que Dios ha cubierto necesidades en momentos de desesperación. Somos llamados a llevar una relación saludable con el resto del cuerpo de Dios. ¡Auch! Este es uno de los más duros. Hermano, es que la iglesia fulana de tal, si usted escuchara lo que dicen, usted ame a la gente. Pero es que hermano, me han tratado como basura, me han señalado, me han humillado. Hermano, ámelos. Pero hermano, es que usted no sabe. Hermano, en una iglesia me llamaron homosexual. Simplemente me trataron como basura. Públicamente me llamaron homosexual en una iglesia. ¿Y sabe qué? Cuando he tenido oportunidad, he saludado a la gente como si nada, he orado por ellos, he estado ahí para ellos también. ¿Por qué? Porque si nosotros no demostramos amor entre el cuerpo de Cristo, nadie más lo va a hacer. Y si nosotros no mostramos amor hacia el cuerpo de Cristo, vamos a ahuyentar a la gente que está buscando el lugar donde pueden encontrar amor, salud, estabilidad, etc. Imagínense, la gente que está necesitando de Cristo nos ve odiándonos y pegándonos y echándonos encima el toro, pues hermanos, se van a ir más rápido que volando. Tenemos que amar, llevar una muy buena relación y debemos ser esforzados, debemos ser valientes. Una de las cosas, de las palabras que más se queda grabadas cuando Jesús habla a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significó eso? No tengas miedo a lo que venga. No tengas miedo a lo que el diablo te está echando encima. No tengas miedo a las mentiras. No tengas miedo a lo que está pasando alrededor de ti. Ten seguridad, ten fe en Dios. Y lo que Dios va a hacer por ti, nadie lo va a poder erradicar o eliminar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no se pone de pie conmigo por unos minutos? Si usted está del otro lado de la cámara, está escuchándonos en podcast, y usted jamás ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy le tengo la oferta. Hoy está al 2-1. No, quiero invitar el día de hoy a que tome la decisión. A lo mejor usted dice, es que yo he hecho tantas cosas tan horribles. Hermano, todos hemos pasado por momentos difíciles y horribles en nuestra vida. Ay, es que usted no sabe. Uy, usted no sabe lo que yo he pasado tampoco, lo que yo hice. Pero es que nada. Jesús decidió dejar su condición de Dios para bajar a la tierra, caminar entre nosotros y morir en la forma más trágica y cruel que pudo haber. Y solo para que usted y yo fuéramos salvos. Escoger a Jesús, invitarle a entrar a su corazón, significa que usted está rindiendo su vida para que Jesús la maneje. Y cuando Jesús toma el control de una vida, esa vida florece y crece y fructifica. Si usted quiere hacer hoy esta oración, le invito a formar parte de la familia de Cristo. Ahí donde usted está, tómese 5 minutos, cierre sus ojos si usted puede, si usted va manejando, concéntrese o oríllese. Y vamos a repetir esta oración. Señor, gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque tú me salvaste, porque tú moriste por mí. Te pido perdón porque sé que he pecado. Reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y te confieso hoy como mi único Señor y Salvador. Te pido Jesús que entres en mi vida, que me hagas una nueva creación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quisiera escuchar de ti, mándame un mensaje al 918-350-9486. Puedes mandarme un WhatsApp, ve a facebook.com/ofa.hispano y mándame un mensaje por ahí o por WhatsApp. Quiero saber que hiciste esta oración, quiero saber que tomaste la decisión, quiero decirte cuáles son los siguientes pasos. Si usted está aquí hoy y dice, hermano, yo necesito refrescar mi relación con Dios porque a lo mejor usted ha pasado por momentos difíciles y lo ha dejado a un lado. O a lo mejor dice usted, ¿sabes qué? He sido herido, he sido lastimado. No encuentro la forma de perdonarme a mí mismo o de perdonar a alguien más. O a lo mejor usted dice, yo ya perdoné, pero necesito la restauración de Dios. O tal vez usted me dice, hermano, yo no necesito nada de eso, pero me gustaría volver a establecer un pacto y un acuerdo con Dios de que voy a seguirle obedeciendo, voy a seguir creciendo en mi vida espiritual. O tal vez usted me diga, hermano, quiero poner a Cristo hoy en el centro. Porque lo he tenido ahí en el rincón, pero hoy quiero que Cristo sea el centro de toda mi existencia. Vamos a orar. Jesús, gracias en esta hora. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú moriste por nosotros. Porque cuando no lo merecíamos, tú nos otorgaste el perdón. Porque tú nos amaste y nos amaste tanto que dejaste tu condición de Dios, bajaste a la tierra, fuiste humillado, fuiste lacerado, fuiste lastimado, fuiste colgado de un madero para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros recibiéramos esa salvación, ese perdón. Gracias, Jesús, por eso. El día de hoy traemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos perdón, Señor, si nosotros en algún momento hemos faltado a nuestra obligación de perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos. El día de hoy decidimos liberar a esa persona que nos ha hecho daño o simplemente liberarnos nosotros mismos de nuestra propia atadura. Señor, dejamos atrás toda condenación, dejamos atrás toda señal, toda marca, Señor, todo dedo apuntador, toda acusación, dejamos atrás todo aquello que nos ha estorbado para servirte, para crecer en ti. Te pedimos, Señor, que tú renueves cada corazón que está aquí presente, que está escuchando esta también en repetición o en podcast. Bendice a aquellos que están del otro lado de la cámara, aquellos que están del otro lado, Señor, del equipo de audio. Te pido, Señor, que tú bendigas y toques cada vida. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor. A mis hermanos que están fuera. Te pido, Señor, que tú toques cada corazón, toques cada alma, cada espíritu. Señor, que no seamos los mismos. Ayúdanos a ser comprometidos, a ser esforzados, a ser valientes. Ayúdanos a entregar la palabra de Jesús, a entregar el mensaje de salvación de una manera completa y totalmente valiente, que no haya nada que nos estorbe, que el enemigo no nos pueda intimidar. Señor, que las situaciones no nos puedan intimidar. Que en lugar de nosotros huir, Señor, en medio de toda la situación, que el enemigo huya de enfrente de nosotros. Señor, no queremos ser como aquellas personas que llegaron a tratar de echar fuera demonios en el nombre de Jesús y los demonios les dijeron, ¿ustedes quiénes son? Queremos, Señor, que las tinieblas huyan y que el enemigo huya, Señor, cuando nosotros entremos en un lugar, caminemos alrededor, Señor, o estemos en donde sea. Que sepan que la autoridad de Cristo, la sangre de Jesús con la que hemos sido revestidos, es esa autoridad con la que nosotros hablamos. Señor, ayúdanos a tomar nuestro lugar como pescadores, como esa gente, Señor, que estamos todo el tiempo haciendo estrategias, que estamos planeando, que estamos, Señor, unificando, que estamos creciendo, que estamos trabajando en equipo. Señor, ayúdanos a reconocer los terrenos, ayúdanos a reconocer a la gente con la que estamos alcanzando, Señor, a la que estamos alcanzando y ayúdanos a alcanzarlas eficiente y efectivamente. Señor, que la gente pueda sentir el abrazo de Jesús a través de nosotros. Que la gente pueda ver al Espíritu Santo y sentir al Espíritu Santo a través de nuestras palabras y nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser gente que entregamos eficientemente el mensaje de salvación. Señor, te pido que nos ayudes también a ver al resto del cuerpo de Cristo como nuestra familia y no como una competencia, no como un equipo contra el que estamos jugando, contra una selección de fútbol o contra simplemente un rival, porque no son nuestros rivales, son nuestros hermanos, son nuestra familia, son parte del mismo cuerpo. Ayúdanos a ser miembros, Señor, saludables y miembros que amamos al resto del cuerpo, miembros que atraemos al resto del cuerpo, Señor, a amarte, a buscarte y a establecer una relación firme, fuerte, Señor, y eficaz con Dios. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a dar buen ejemplo, buen testimonio a la gente afuera y al resto del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos donde quiera que están, Señor, los que están presentes, los que están fuera, los que nos están escuchando o viendo en repetición. Bendíceles, Señor, bendice sus familias, sus finanzas, su salud, su trabajo, Señor. Te pido que tú les des paz, que tu espíritu se derrame poderosamente sobre ellos para que podamos ser testigos fieles de Jesús en esta tierra. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Bendíceles, llénales de tu espíritu, Señor, en el nombre de Cristo. Llena esta semana, Señor, que empieza de bendición y de victoria para cada uno de ellos, cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle al Señor que les bendiga y les guarde, que bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga, nos vemos por acá el miércoles, tengan un excelente inicio de semana.